Bueno, la verdad es que agradecerle naturalmente la invitación que me hicieron hace antes de la COVID. Vamos a tener que contar ahora los años antes y después, ¿verdad? Al paso que vemos, y hoy naturalmente toca pagar la deuda. Y yo tenía mucho interés en venir aquí. Yo esperaba que la invitación, hacerme la Calín, en fin, que es amigo, pues me lo hiciera Núñez Feijóo, porque al fin de cuentas, este libro se hace con motivo del 80 aniversario. Ahora mismo están rodándose las últimas escenas de Raza, ¿verdad? El 80 aniversario de la publicación de la obra de un gallego, un poco con esto de la autonomía, pues la obra de un gallego hay que exaltarla, ¿verdad? No sé. Y esperaba que me hiciera la invitación el señor Núñez Feijóo, pero naturalmente no ha sido así. Y yo siempre digo que esto de las presentaciones, hoy han sido comedidas, no me han echado muchos piropos, afortunadamente, pero yo lo que me siento siempre... No, normalmente se te va la pinza y normalmente te pones por las nubes, ¿verdad? Bueno, yo lo que me siento siempre he sido, y sigo siendo lo de momento, ¿verdad? Si Sánchez me deja, ¿verdad? El profesor y es lo que sigo ejerciendo. Ha tenido algo de providencial porque hoy venimos a presentar dos libros. A mí se me acumulan dos libros. Por un lado ese de Franco, una biografía en imágenes. Lo más importante es el subtítulo, ¿verdad? Aportes para una biografía personal. Y Raza, la novela que escribió Francisco Franco. Que no es en realidad una novela lo que yo he hecho, sino que es una profunda biografía desde el punto de vista ideológico de Franco, que es lo que hay por debajo de Raza. Y claro, como Franco pensaba mucho, al contrario de lo que se dice, pues la novela tiene 200 páginas y lo que pensaba Franco 400, ¿verdad? Hacen 600, que es lo que tiene el volumen, porque además va incluida la novela. Luego, también hay en esos dos libros, voy a intentar hacerlo al compás, ¿verdad? Algo que va al par de ellos dos. Y es que, claro, esos libros se adentran una serie de cuestiones que son demoledoras para los profesionales, yo lo llamo profesionales porque además cobran, no como yo, los profesionales del antifranquismo, que es precisamente el pensamiento, eso que niegan que tuviera de Francisco Franco. Naturalmente, hablar a un autor de su obra, pues siempre es muy complicado. Si tengo que hacerlo de dos libros, figúrense ustedes. Y además hacerlo sin que no haga mucho spoiler, como se dice ahora, o sea que ustedes ya, como ya se lo he contado, no compren el libro y entonces el señor que está a mi derecha, a mi extrema derecha, ¿verdad? Pues naturalmente se enfade conmigo. Sí quiero destacar el esfuerzo del editor, porque verán que estos libros no están editados de cualquier manera, sobre todo ese de Raza que se ha querido hacer de una manera especial. Yo soy un autor que escribe mucho, ¿verdad? Soy antieconómico, pero a mí no me cuesta el dinero siempre le cuesta al editor que se arriesga conmigo. Como verán, esto no se estila, hacer una encuadernación de lujo, tapadura, verán que Raza está hecho a dos colores, lleva las ilustraciones introducidas dentro, hacer un libro como este de fotografías que lleva 1.600 fotografías, es el tamaño más grande que se imprima actualmente de un libro. Esas fotografías además proceden, que es lo importante, nunca fueron hechas la mayor parte, salvo aquellas que son necesarias poner en toda biografía, unas 200 de las 1.600, que naturalmente son necesarias porque forman parte de la biografía, pero las otras 1.400 proceden del archivo de Franco, de la Fundación, y del archivo personal, porque yo tengo que agradecer, siempre lo digo, a la familia Franco, que nos facilita las fotos personales, que normalmente no han salido, y que revelan muy bien esa personalidad que está ahí. Naturalmente hay color, blanco y negro, en fin, un desastre para el editor. Naturalmente, como le decía, en este Raza además le daba dos libros al precio de uno, ¿verdad? Por un lado mi ensayo, y por otro lado la novela del propio Franco, que además se ha editado, fue un empeño del editor, un empeño, nosotros se lo dijimos y él aguantó, ¿verdad? Cómo se concilió con Franco inicialmente, con la división en los capítulos, las correcciones que se hicieron por una edición especial reducida que se hizo en 1942, que no es la edición que todo el mundo conoce. Naturalmente se han incorporado los grabados al mismo estilo que en 1942 para que el lector sepa cómo se quiso presentar al público en esa época y la pueda tener como un recuerdo. En fin, es una edición bastante bien hecha. Y como yo siempre digo, aunque estén aquí, naturalmente un magnífico regalo pues para ahora que vienen las Navidades, para los Reyes Magos, algún cuñado que uno tenga que no le caiga bien, le puede regalar el libro, que se siente mal. en fin, estas cosas. Ya sé que esta es la parte peor de la conferencia, a mí me da mucho sonrojo hacerlo y parezco como los vendedores aquellos de Planeta, ¿no?, que iban a la casa a vender una enciclopedia y le decían, mire qué bonita queda en la estantería, ¿verdad? Pero bueno, nosotros vamos a ir un poco al contenido, que es lo importante. La verdad es que yo no lo tenía previsto, pero por culpa de este señor que hay aquí, por culpa de una serie de circunstancias que me han hecho quizás ser la persona que actualmente mejor conozca el archivo privado de Francisco Franco, casi me ha llevado a plantearme, de hecho en estos libros, los tres libros, ¿verdad?, casi a formar una enciclopedia sobre Franco. Yo creo que hace falta revisar al personaje un poco desde una forma independiente, ¿verdad?, no subjetiva, no objetiva, pero sí independiente, a través de lo que más odian los historiadores, que cogerse una caja llena de papeles y ensuciarse con los papeles. Los historiadores de recorta y pega, hay alguno que llega hasta catedrático de universidad, y creo que no está muy lejos de aquí la universidad al que me refiero, ¿verdad?, que prefiere estas cosas de recortar y hacer. Este proyecto nació sin pretenderlo, con un primer libro, y luego la providencia hace que lo enlace, ¿verdad?, que fue ese de Franco socialista, que antes se ha comentado, y naturalmente socialista por lo social, no porque Franco tuviera nada que ver con el PSOE. Yo creo que pues, ni los del PSOE creen que tenga que ver algo con el PSOE actual, ¿verdad?, pero que era como empezar por el final, porque en realidad lo que se manifiesta en Franco socialista es lo que precisamente aquellos almogávares que acaban de consolidar la victoria, bueno, el libro de Raza acaba el 19 de mayo, tiene una fecha exacta, el 19 de mayo de 1939, pues que prometen una nueva España, todas estas cosas del lenguaje de la época, y cuya plasmación real es lo que sale en Franco socialista, que es la obra social del régimen de Franco. Y naturalmente también estos libros, que bueno, al final acaban siendo tres, pero en realidad son como tres partes de un mismo libro. Además, yo no suelo repetir, a diferencia de otros autores que les venden el mismo libro todas las veces. Esto es bastante usual, a mí me sorprende muchas veces. Yo, que soy una especie de masoquista de la historia y que me leo cualquier cosa, pues me sorprende las veces que venden el mismo libro. Me cambian las patas, un poco de aquí para allí y vuelven a hacer el mismo libro. No, yo soy como parte, es decir, cuando los tenga todos, porque tengo la intención de continuar y porque este señor ya me ha pedido otro, pues van a tener ustedes una enciclopedia sobre Franco, lo cual no está nada mal, ¿verdad? Y hay otra cosa que yo he tenido especial en mi forma de explicar las cosas, que es enfrentarme al antifranquismo historiográfico. Hay que tener en cuenta que lo primero que se hace cuando aparece un libro de estos, si es que lo comenta, pero algunos hemos tenido suerte, es aplicarle el silencio. Lo segundo es no contestar, y mira que yo lo pongo muy mal. Y lo tercero es decir que una geografía. Eso de la geografía es como un recurso que se utiliza pues, para descalificar a lo que no te gusta. Lo curioso es que ellos son los agiógrafos todos, es decir, son los agiógrafos del antifranquismo. Es decir, hay en la historiografía actual un franquismo antifranquista, sería la mejor manera de decirlo, que cultivan de manera permanente y que yo no sé si alguno podría vivir sin Franco al paso que va, ¿verdad? Y luego, cuando él me propuso hacer una presentación, porque al principio se trataba de hacer una reedición de Raza, al hacer una presentación con las notas que aparecen en la parte de la novela para que el lector de hoy se entere de lo que Franco está diciendo, porque claro, en 1942, con los hechos a flor de piel, todo el mundo sabía a qué se estaba refiriendo, bien lo leyera en la novela o bien lo viera en la película, pero hoy no. Es decir, hoy tú lo ves y dices, bueno, pero esto no entiendo, o no entiendo, solo veo la película, solo entiendo la novela, pero hay que entender lo que dice por debajo, ¿verdad? Y hay que poner las notas para explicar todos y cada uno de los aspectos que hay se aborda. Y claro, me di cuenta de que a diferencia de lo que uno pueda pensar, pues desde el año 75, 76, la bibliografía sobre Raza, bien sea la película o la novela, es muy amplia. Es decir, hay muchos autores vinculados al antifranquismo que se han ocupado de Raza. Y eso tiene cierta importancia. Tiene cierta importancia, porque saben ustedes que se suele decir que Raza es una biografía camuflada de Franco, lo cual no es verdad, ya luego hablaremos sobre ello. Pero como ha dicho antes Calín, Algo tiene el agua cuando la bendice, y si la bendice el adversario, todavía más. Es decir, ese empeño de ir convenciendo al autor, de que, al lector, al espectador, de que raza es la maldad personificada y que es una cosa fatua, una cosa sencilla, inane, que mueva a la carcajada, algo debe haber de verdad. Decía un estos expertos en reflexionar sobre el arte, el cine y estas cosas, que una obra de arte es arte cuando no deja indiferente. Y ya saben ustedes que cuando a alguien se le ocurra proyectar raza, menos indiferencia hay cualquier cosa. Por lo tanto, algo tendrá esta... se hace. Y a lo largo de la investigación yo me planteé algunas cosas, tanto en un libro como en otro. Es decir, ¿cómo es posible que si yo acudo a las fuentes, a la documentación, yo no soy un historiador de recorte y pega, yo soy un historiador de archivos, ¿verdad? Y leo un documento, esto me pasó con Franco Socialista y me pasa ahora, el documento no diga lo mismo que dicen otros. Esto es algo sorprendente. Con una diferencia, yo nunca extracto los documentos, yo se los pongo a ustedes, ustedes los pueden leer tranquilamente. El historiador antifranquista, por muchos títulos universitarios que tenga, les pone un trocito, aquel que les conviene para la tesis que quiere sostener. Y yo voy a decir algunos ejemplos, ¿verdad? Paul Preston. Todo el mundo sabe quién es Paul Preston. Es un gurú ante el cual el catedrático de la Universidad Española hace genuflexiones de forma permanente. Paul Preston dice sin ningún problema que raza es la demostración del embelesamiento de Franco por Hitler. Bueno, pero oiga usted, Franco acaba el 19 de mayo de 1939. En raza no hay ninguna mención, pese a que está escrita entre septiembre de 1940 y enero-febrero de 1941, no hay ninguna referencia a la situación que vive Europa en ese momento, como puede ser la demostración del embelesamiento que Franco sufre por Hitler. Explíqueme usted. Hay otros que te dicen, no, es la demostración de una teoría racista. Oiga, usted o no se ha leído raza, tiene un problema, porque ahí no se habla nada de eso. No hay ninguna superioridad a la raza, nada de eso. Luego, hay cosas curiosas. Es decir, es que se come otro historiador del cine, porque claro, te hace muchas vueltas, pero se come una cosa a la que yo digo, porque Franco conservaba la documentación en su archivo. Es que Franco tuvo muchos problemas para que se exhibiera raza en el Tercer Reich. Es que estuvieron un año para conseguir el permiso alemán para que se exhibiera raza, porque no les gustaba ideológicamente. Y no vale decir que era con un seudónimo, no. Es que la negociación con el Tercer Reich la llevaba el jefe de su casa militar. No la llevaba un cualquiera. Y evidentemente el doctor Goebbels sabía perfectamente quién era el autor del argumento. Y sin embargo, y hay un documento que yo reproduzco en el cual se dice, mire, a los alemanes es que no les gusta el mensaje, la cuestión religiosa, es decir, todas estas cosas que aparecen en raza. Y por lo tanto, se tardará más de un año en poderla exhibir en el Tercer Reich. Luego, curiosamente, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, los aliados la prohíben. Y hay un largo, en fin, pleito entre España y los aliados y las autoridades aliadas, porque claro, nos deben el dinero de las recaudaciones de Alemania, que fue absolutamente rentable la película. Recaudó varios millones de pesetas de la época. Y claro, como había que devolverlos, pero lo tenían retenido los aliados, en fin, hubo ahí una comisión, una negociación para devolver el dinero de raza. Y todas estas cosas que tienen una verdadera explicación, los historiadores pueden procurar, en fin, ocultarlos, que no aparezcan para contarte esa milonga. Les voy a contar otra anécdota. Todo el mundo sabe, esta mañana lo comentábamos en la comida, el problema o el debate sobre la cuestión de Badajoz y todas estas cosas, ¿verdad? Bien. Resulta que el 22 de agosto de 1936, un capitán que se encarga del orden público le remite a Franco, no un informe, es una carta de dos cuartillas, según Paul Preston, un informe. ¿Verdad? En él el capitán que le escribe a Franco, que va a dejar el mando de Badajoz al general que podía, no, le escribe, bueno, pues tengo problemas, no hay guardia civil, en fin, no tengo fuerzas auxiliares, esto es un desastre, ¿verdad? Luego está el problema, ¿qué hacemos con los huidos, con los republicanos? Yo creo que, en fin, hay que traerlos a las filas porque no se les puede perseguir, ta, 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 ta. Y Franco pone al lado, bueno, lo pone su ayudante porque el que escribe, le pone al lado de en mano, conforme con todo ello. ¡Cachi! Llega Preston que lo reproduce y lo ha visto en el mismo yo, pero qué casualidad, lo de conforme con todo ello lo quita. Porque eso no es interesante, o sea que la la respuesta de Franco al que le manda el informe no es interesante para el señor Presto. Y eso está en los libros. Y es curioso esta forma de manipular. Luego, en el libro de fotos, que lleva además una importante documentación, para que vean cómo se manipula un poco, que es un poco con la política que yo me muevo, hay algunas cartas cruzadas entre Franco, cuando aplaza la primera boda la primera vez y se va a África y deja la mujer, a la mujer, a la novia, para irse a fundar la Legión, pues escribe, lógicamente, no había WhatsApp, ¿verdad? Y le escribía también. Y alguna carta se ha conservado. ¡Qué casualidad! Mire usted, yo había leído algún comentario, me voy y localizo las cartas, en el debajo, me pongo la mascarilla, tantas cosas. La mascarilla no solo porque haya el COVID, cuando va al archivo tienes que poner mascarilla. Bueno, cachín, cojo la carta. La carta, según nuestros brillantes historiadores, nos dice, bueno, esto es una demostración de la frialdad, la falta de interés de Franco, en fin, que se casó con ella porque tenía perras, todas estas cosas que se suelen decir. Porque fíjese usted lo que les pone, una línea. Bueno, estoy bien, ya nos veremos, tantas, dos líneas para escribirle, la pobre mujer, la novia, lleno miedo, en fin, esperando que lo maten. Oiga, hay que ver, lo único que le contesta son dos líneas. Oiga, ¿por qué no ha reproducido usted la carta entera? Curiosidades. ¿Qué dice el resto de la carta? Dice, esta noche te escribo, porque él le solía escribir cada vez que venía de una misión suicida, que sería la otra manera de denominarla, ¿verdad? Diciendo, estoy, en fin, no me ha matado, ¿verdad? Le dice, bueno, esta noche te escribo largamente como es habitual. Esa parte la quita. Pues así se escribe la historia para esta gente, ¿verdad? Que es lo importante. Bueno, en los dos libros, ¿verdad? Tanto en el de Franco como en el de Raza, el de las imágenes como el otro, lo que yo abordo, en cierta manera, es esta manipulación persistente que existe sobre la figura de Franco. Y sobre todo hecha por esta especie de plaga que tenemos, que son los antifranquistas retrospectivos. ¿Verdad? Pues existe la franquista hoy, lo cual es ridículo. Es decir, había una señora el otro día en televisión diciendo, porque yo luché contra Franco. Voy a declarar cuándo nació esta señora, nació en 1965. Digo, pues no sé, sería bebé, enfrentándose a los grises o algo así. Y estas cosas que son, auténticamente uno las oye y le parece que son verdad, pero luego dice, espérate, pues no, salvo que se haya inyectado botox o algo de esto, esta señora no parece tener edad de eso. Pues lo mira y pues sería un bebé antifranquista, que es normal. Eso es lo que yo llamo y que denuncio en el libro de Rata, la vulgata antifranquista, que es una serie de tópicos que se repiten machaconamente, que son fáciles y atrayentes para el público, de la cual la fórmula más burda está en televisión, antes la ha dicho Calín, de la 4 y de la sexta. Pero no se crean que solo de la 4 y de la sexta, ¿verdad? Si tiráramos, habría que llegar muy alto. Incluso esa serie hiperpromocionada de Netflix, que es un petardo, ¿verdad? Alemana, la más INRI, que, en fin, cuenta como asesora por Presto, en fin, por Presto no está para asesorarse a él mismo y poco más. Bueno, esto nos lleva a veces a plantearme, yo me lo he planteado, si a veces estos que se dedican a hacer biografías sociológicas y psicológicas de Franco, en realidad no habría que hacer la biografía psicológica de ellas, porque a veces la biografía de esta gente, pues lo que revelan son sus propias frustraciones, no las de Franco. Este es un problema fundamental. Y además hay otra cosa curiosa, como dicen mis alumnos, es que son los viejunos. Es que en realidad esto le llevan dando vueltas a la misma historia desde hace 60 años. Sí, vamos a volver otra vez al antiguo a ver si así ahora conseguimos. Al final, como no lo pongan por ley, que es lo que se pretende, no han conseguido en 60 años convencerla, ¿verdad? El otro día, bueno, se ha leído, a esta señora se le ocurre hacer, esto tiene poca capacidad científica, ¿verdad? Hacer una encuesta sobre Franco en su web o en su, yo qué sé, en una cosa de estas. Y claro, naturalmente sus seguidores deben ser todos, en fin, antifranquistas, ¿verdad? Y le sale al tío que les parece al 51% que Franco lo entiende, ¿verdad? Claro, el pobre hombre se llevó un disgusto enorme, ¿verdad? Esto es verdad. Y al final, lo que cae siempre es en el tópico fácil, que se transmite rápidamente, antes a veces así. Bueno, veamos algunas cosas. Tanto en los dos libros se aborda esta cuestión, porque Raza es para la gata antifranquista la expresión de las frustraciones de Franco. Cacha. Y el libro de la fotografía también aborda de una manera distinta eso de las frustraciones. ¿Y qué frustraciones tenía? Bueno, naturalmente Franco estaba frustrado por ser bajito. Es decir, que todo el señor que es bajito está frustrado, porque el que dice esas cosas y las escribe es porque es alto y guapo. Y naturalmente, pues piensa que todos los bajitos están frustrados. El problema es que Franco no era ni bajito ni alto. Era un señor que medía 2 centímetros más que la media de la proporción de los españoles de su época, ¿no? Y en el libro de la fotografía, pues verán que hay gente más bajita que Franco, incluyendo su hermano Ramón, que por lo visto nunca tuvo ninguna frustración, solo las tenía Franco. Bueno, en segundo lugar, llega Paul Preston. Yo no sé si ustedes han visto físicamente alguna vez a Paul Preston. Es un señor, es guapo, 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 lo que se dice guapo, Brad Pitt, ¿no es? ¿Verdad? Y, en fin, de tamaño considerable, un pelo desgarbado británico, una gafa, en fin, mejorable, un rostro así bufado, y dice, hay que ver, ¿qué vería Carmen Franco en él, una señora así, del gusto de la época de los años 20, cuando Franco parecía una pelota de tenis? El que parece una pelota de tenis es él, de una cabeza muy pequeña, que parece una pelota de tenis. Bueno, pues esta es la frustración. Pero hay lo mejor, está Risto Mejide, que no es por Preston, pero en fin, se podría dar, ¿no? Y Risto Mejide se ha pasado 3 semanas con la historia esta de que en la legión había un conciábulo gay, por lo visto, no se han leído ninguno de los testigos, algunos de derecha, por cierto, los que van allí porque cobran y son de derecha, ¿verdad? Oficialmente ninguno abrió la boca, ¿verdad? Esta cuestión. Pero usted, en la época de Franco, todo eso de que en la legión no había ni mujeres, ni vino, ni rezos, es mentira. Es una leyenda que corrió después. Nunca estuvo en la legión ese tema y además no fue así. Yo lo explico y él lo explicó muchas veces. Un día tenía a los legionarios en formación y uno llegó tarde. Y naturalmente le dijo que venía de un funeral. Y Franco le dijo que la legión se llega a formar, lo que diría cualquier militar al turno legionario, que ni hay misa, ni hay vino, ni hay mujeres. En la legión había vino, había misa y había mujeres. Es más, tenía una calle llena de putas, con perdón de la expresión. Pero es que Franco lo cuenta, ¿eh? Y daban los vales. Y había vales para tomar vino en el año 20. Bueno, pues este nos ha contado, en fin, esto de que Franco era medio homófobo, no lo era homosexual, pero lo parecía y tal. Pero con ese tilín, que en realidad lo que estaba haciendo, eso que tanto dice, estaba haciendo un comentario homófobo. Se ha tirado una semana denigrando a Franco porque era gay. Lo cual, en su lenguaje, es que es un homófobo. Es que en realidad el señor Mejide y toda la trupe que estaba ahí sentada son de verdad homófobos. Esta es la realidad porque lo consideraron de mérito, ¿verdad? Y esto es curioso que nadie se lo haya echado en cara. ¿Cómo se lo van a echar en cara? Si lo dicen en la 4 o en la 6, Dios nos libre de pecar, ¿verdad? Bien, esto por poner así algunas cosas, aunque sea, en fin, ¿cómo diríamos? Anecdóticas, ¿verdad? Bueno, pero en realidad en raza, ¿qué se plantea Franco? Y esto es curioso porque la versión de... ¿Sabes que hay dos versiones de la película? Del año 42 y la del año 50. La novela siempre fue la misma, en el 42, en el 44, en el 45, en el 80, en el 81, porque tenía 5 o 6 ediciones, lo cual quiere decir, y tuvo más ediciones después de muerto Franco que Vida de Franco, lo cual es también curioso, ¿verdad? Y esta, que no sé cuál es, pero esta es la mejor de todas, por eso se la recomiendo, con perdón de mi editor. ¿Verdad? Y es curioso, Franco debía ser un adelantado, porque en la versión de la película y de la novela, lo que Franco plantea es que el mundo, ¿verdad?, se enfrenta entre dos opciones, la espiritualista y la materialista. Algo que él, en los discursos de los años 60, Franco escribía sus discursos, no como Pedro Sánchez, que tiene una cosa que escribir, Pedro Sánchez, Rajoy, Aznar, hasta Suárez, ¿verdad?, que era Ónega, el que le escribía los discursos, el padre de la periodista, bueno. Estas cosas. Bien, pues natural, tú me estás grabando, luego voy a tener un problema, voy a acabar en la cárcel más cercana. Es broma, ¿no? Ónega, por cierto, si ustedes lo saben, escribió una crónica el día de la muerte de Franco. No se la pueden ustedes ni creer, ¿verdad?
¿Quién era el jefe de prensa de la Secretaría?
Bien, eso está bien, pero nadie le obligaba a escribir semejante crónica, ¿eh? Había que mandársela ahora que su hija sale diciendo esas cosas que dijo. Bueno,
te puede contar mi hermano.
Pues casi, esto es, él plantea algo muy moderno, es decir, que en los años 60 vuelve a recuperar esa tesis. En raza lo que es un enfrentamiento del espiritualismo contra el materialismo. El materialismo puede ser el comunista o puede ser el liberal, que es lo que plantea raza. Es decir, cuando hay una escena, en la película está bien y en la novela mejor, cuando se va a casar, que además es su propia historia, en ese sentido sí que es biográfica. Que le dice, mire, es que, en fin, estos son tiempos burgueses, pero ustedes, ya dice, los militares no tienen sueldo, pero tenemos esta cosa, ¿no? Esta cosa que él plantea. O sea que, de alguna manera, es una novela bastante moderna, ¿eh? Más de lo que uno se imagina cuando uno la lee por encima de esas cosas. Franco, ya saben ustedes que era tonto, ¿verdad? Sería la mejor. No era intelectual, hombre, no llega a lo de Dios a la muerte, en fin, abajo la inteligencia, porque está feo decirlo, pero vamos. Ágrafo, todas estas cosas que se suelen decir. Que era un hombre que no leía, etc. Bueno, hay un historiador, sin empacho ninguno, dice, bueno, es que Franco en realidad yo cuando se murió, es decir, años de morirse, me fui al Pardo a ver cómo era aquello, y vi que no había biblioteca. Y por lo tanto Franco no leía, obviamente, que Franco se había ido, la familia se había ido, ¿no? Se llevaron la biblioteca, ¿verdad? Hay otro que se llama Moradielo, más conocido ahí de Extremadura, que es de la antigua universidad, dice, bueno, tengo que reconocer que Franco leía mucho. Dice, lo que pasa es que no le aprovechaba. Ya, pero le quedamos, ¿eh? Menos mal que en el libro de las fotos, lo mejor es la imagen, ¿verdad? Se ve el despacho, que era una catástrofe, porque el despacho de cada Franco era una catástrofe, y las pilas de libros. Cualquiera que lee muchos libros sabe que al final tiene una pila. Yo tengo pilas por toda mi casa, para disgusto de mi mujer, ¿verdad? Pues es lo típico que hace uno, que está leyendo cuatro libros que va poniendo en la mesilla por orden de tamaño, ¿verdad? Cualquier lector sabe que eso indica que lee un lector. Bueno, pues esto está aquí. Y hay una anécdota famosa de aquí, de Galicia, Arena. Franco, cuando venía a Galicia en el verano, lo recibo en el, lo pongo en el libro, pues encargaba una serie de libros para leer que pagaba religiosamente. Me gustaría saber si ahora valdría comprar unos libros y la librería se los cobra. Bueno, los pagaba religiosamente, entre ellos los del Ruedo Ibérico, que para quien no lo sepa, pues eran unos libros antifranquistas, que se compraban por toda España sin ningún problema, y lo tenían debajo del mostrador, ¿verdad? Porque un régimen dictatorial, pero en fin, estas cosas. Y claro, la brigada político-social se va a ver al dueño de la librería. A decirle, oiga usted, mire usted que no hemos enterado, al fin el caudillo está aquí, y usted vende estos libros. Ya, pero yo no puedo decirle a quién le vendo los libros. ¿Cómo que no? Usted lo tiene que decir, yo tengo que le digo quién le vende los libros. Para pamparse, un régimen dictatorial, llega la policía y dice, no, me dice usted, y dice, no, yo se lo digo. Bueno, tanto insistieron la policía la tercera vez, le digo, bueno, en fin, le doy la voz del nombre del que lo compra. Se llama Francisco Franco, su dirección es el Pazo de Meira. Bueno, esto es una anécdota, pero es una anécdota significativa. Naturalmente, este señor que era intelectual escribió cuatro libros. Cuatro. Bueno, no está mal, ¿eh? No es mucho. Si lo comparamos con lo que ha escrito Rajoy, Sánchez, etcétera, etcétera, no es nada. O sea, que han hecho muchos libros. Además de eso, los tomos de sus discursos que él escribía personalmente, y lo sabemos porque tenemos la documentación de cómo lo iba haciendo, los borradores que además lo hacía a mano y en una trocitos de papel reciclado, diríamos ahora, ¿verdad? Donde lo escribía a mano, tiene una letra terrible, por cierto, Franco, ¿verdad? Que son 8 o 9 tomos de esos así de gordos, con letras pequeñas, no está mal, ¿verdad? Luego al hombre, que sepamos, porque claro, tenía una casa, Franco tenía una casa, cosa sorprendente, porque ahora dicen que era pobre, pero tenía una casa en el centro de Madrid, que por cierto ha asaltado por los republicanos, y que en la ABC republicano se pone como gran mérito que hemos asaltado la casa de Franco. Como eran tan cafres y se les ocurrió que la documentación sería importante, le metieron fuego, ¿verdad? Con lo cual se perdió. Pero sí sabemos que estaba trabajando en otros dos libros. Uno, la continuidad de Diario de una bandera, y dos, lo que sería el origen de esa novela que se llama Raza. Lo que pasa es que luego la más cambiará. Además de eso, pues ya saben cómo era el hombre, pero no, era un ágrafo, pues fue editor, fue el director de una revista importante, que era África, Revista de Tropas Coloniales, en 8 años, que era el editorialista de la revista. O sea, un mindundi, es decir, nada comparable a la superproducción que tiene cualquiera de nuestros presidentes de gobierno desde que él se murió. Esto también es lugar. Claro, el problema es que dicen, no, pero mire ustedes, es que Franco en el fondo era un hombre que se expresaba de una forma así muy simple, sin necesidad retórica. Ya, porque a él lo que le interesaba era hacerse entender, siempre lo dijo. Y Raza es una novela aparentemente sencilla, pero que oculta muchas veces muchas cosas por debajo. Que eso es una gran habilidad literaria, es decir, la capacidad de hacer sencillo lo que por debajo es muy complicado, que es lo que yo voy explicando en el libro. Y naturalmente en esa novela lo que Franco expresa es su pensamiento, su cosmovisión y cómo ve el mundo, y eso es lo importante. Y él lo centra en la necesidad de recuperar una serie de valores perdidos, que él centra en un concepto que llama la hidalguía, pero que no es una hidalguía de títulos, sino es la hidalguía de los valores que se han conservado, que él centra, porque es militar, en la estirpe militar. Pero eso no es algo nuevo. Si hubiera leído alguno de sus críticos, que no han leído nada, naturalmente, Alfredo de Vigny, pues sabe que es un trataísta muy famoso en Francia, en el siglo XIX, que los militares de principio del primer tercio del siglo XX en España, pues veían con fruición. Vigny dice, bueno, que el ejército al final es el que ha preservado una serie de valores que la revolución liberal, ha acabado con ellos y aquí se conserva. Es lo mismo que está diciendo en Raza. Y él lo que dice es que esos valores que pueden salvar son los que hay que transmitir a la sociedad, que en definitiva es lo que intentará hacer a lo largo del tiempo. Como todo el mundo sabe, Franco escribió el libro con un seudónimo, Jaime de Andrade. Tampoco hacía falta investigar mucho porque Andrade es uno de sus apellidos familiares, pero bueno. Y en ello no pretendió nunca hacer una biografía, por más que se diga. Y tampoco es una metáfora sobre España, como dicen, no, tampoco se puso a divagar sobre si la familia era como España, que se rompe, en fin, es una interpretación facilona. En realidad, cuando uno lo lee, y yo explico quién es cada personaje, ni Pedro, el malo de la película, como decía mi madre, ¿verdad?, se parece a Román Franco, a la historia de Román Franco, más que nada, ya que fue republicano, ¿verdad? Ni Nicolás de Jaime, ni mucho menos el hermano de origen, y el otro acaba como mártir de la iglesia, ni Isabelita se parece nada a Pilar Franco, ni naturalmente José Churruca, el protagonista, tiene nada que ver con Franco. En todo caso, como yo explico, José es no más que uno de sus cadetes, uno de los cadetes suyos. Y además pongo los personajes que incorpora, reales de la historia, en la historia de la guerra civil, que todo eso el mundo lo conoce. Y hay un historiador que dice, mire usted, sí, es que esto era un fantasma, es esto que escribe, no se lo cree nadie. A un señor que lo fusilan, pero no se muere. Oiga, le voy a poner un ejemplo. Es decir, a Noreña cuando se... Y bueno, lo van a juzgar en el tribunal militar, y cuando lo van a juzgar se levanta y dice, no, mi sangre es de España, no podéis insultarme. Es lo que hace Noreña. Cuando va al tribunal del Frente Popular, se levanta y dice que no reconoce los crímenes y que él está con esa España. Claro, naturalmente lo afirma. Es decir, Franco lo que hace es ir recogiendo, ¿verdad?, todas esas historias, las junta y las pone en un personaje o en sus personajes. Y eso es lo que yo voy descifrando a lo largo del libro, para vergüenza de algunos de estos que no han leído mucho más. Claro, habría que decir que, dicen, el libro es la expresión de la megalomanía de un dictador. Bueno, pues yo tengo que decir que si era un dictador megalómano, desde luego era una birria. Una birria de dictador. ¿Por qué? O sea, que yo hago una novela para reescribir mi historia y ponerme bien, que cuando se publica todo el mundo sabe cuál es mi historia, de 1942, que encima sale la película y que encima mi padre, que sale en todos los periódicos, se ha muerto y todo el mundo sabe que no combatió en Cuba, ni se murió heroicamente, ni nada de nada. ¿Verdad? Segundo, que lo hace con un seudónimo. Con lo cual, a ver cómo adivinabas tú quién era el autor que te estaba refiriendo su biografía. Y que además no se publicó hasta el año 44 en un libro que tuvo la difusión, que tuvo el libro, la biografía de Valdesoto, solamente se hace referencia a que Franco ha escrito el guión de esa novela. Y nunca, en las ediciones que se hicieron durante el régimen de Franco, que no fueron muchas, se pone que es Francisco Franco el autor. Bueno, naturalmente no ordena la publicidad inmediata en todos los periódicos de España de esa novela y esa película. No, la paga alguna pequeñita, un anuncio pequeñito, la propia distribuidora. Pero no, yo soy un dictador megalómano y vamos, todas las primeras páginas. Me voy a decir ustedes, voy a poner un ejemplo, que Pedro Sánchez hiciera una película, Dios mío. Bueno, seguro que la 6 y la 4, mañana, tarde, noche y de madrugada te estarían poniendo anuncios. Ferreira haría un programa. Y ahora vamos a conectar con el estreno de... ¿Verdad? No, pero un dictador virtuoso, ya lo digo yo. Luego, no ordena que se le dé un premio. Jaime Andrade le diera el premio de literatura ese año por haber escrito Raza. Luego no ordena que sea de lectura obligada en todos los colegios durante todo el régimen de Franco. Ni tan siquiera ordena que se ponga de vez en cuando en televisión. No la pusieron nunca hasta que se murió Franco. Bueno, y después. Es decir, que ya me contarán a mí lo que tenía de dictador megalómano hacer esta película para luego no aprovecharse. Y dice un autor de estos que hay. No, pero miren ustedes. Raza hay que reconocer que fue un éxito de público. Y lo fue. La dieron ver varios millones de espectadores. Si pudiéramos traducir a cifras actuales el volumen de espectadores de entonces, teniendo en cuenta que la población española estaba por 25 millones, ahora sería una cosa brutal. La película estuvo dando dinero hasta 1945, que es hasta donde tenemos los datos, porque existen los papeles que te dicen la recaudación de la película. Hubo sitios donde estuvo meses en pantalla. Y los cines de entonces no son como los de ahora, ¿eh? Los cines de entonces eran cines de mil y pico personas, ¿verdad? Había tortas, se hizo 40 copias, cosa inusual en la época. Dicen, no, pero es que obligaron a la gente a ir a verla. Sí. Hubo centros donde se pudo, centros militares, escuelas donde se proyectaba. ¡Cachi! Eso lo dice un historiador que supuestamente ha investigado la cuestión. ¡Cachi! Me voy a sus mismos papeles. Y que me encuentro. Sí, exactamente hubo 5 o 6 centros, depende cómo los cuentas, oficiales. 3 cuarteles del ejército, 3. Yo soy el dictador megalomano, digo, aquí la van a ver todos los soldados que hay en España. 3 cuarteles del ejército y otros 3 colegios, que naturalmente pagaron el canon de proyección y el alquiler de la película. Es decir, aquí hay algo que falla. Yo me imagino que, claro, Franco no quiso, no fue al estreno de la película, ¿verdad? No querría robarle protagonismo, era algo muy típico de él. Pero ustedes imagínense que en vez de poner Jaime Andrade, pone Francisco Franco en 1942. La lista de pelotas, ¿verdad?, hubiera sido no de 1942, en el 52, en el 62, en el 72, y si me acuerdo en el 76, hubiera sido inmensa, ¿verdad? La hubieran sacralizado. Bueno.
Primero.
Claro, no, ese lloraría viendo al otro diciendo aquello de materialista, todo lo de José Nieto. Bueno. Bien, y la verdad es que Franco le cogió gusto a esto del seudónimo, escribir con seudónimo. Mire, durante la guerra decía, bueno, yo tengo que contar algunas cosas, pero no puedo contarlas porque si lo puedo firmar Franco, dice, oye, te vi a Rumi, que era su amigo, Víctor Roque Albeni, dice, mira, yo voy a firmar unos artículos, en vez de tú, pongo el Tevin solo. Y publicó una serie de artículos sobre la guerra del Tevin. Es difícil de localizar cuáles son de Franco, cuáles son del Tevin, pero sí sabemos que lo hizo. ¿Verdad? Luego lo hizo compartiendo seudónimo con Carlos Blanco, con Juan de la Cosa. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el archivo de Franco se conservan los artículos corregidos de su puño y letra, ¿verdad? O no creo que Carrero se lo diera para que tú te me lo corrijas, ¿no? Bien, luego utilizó el de Pascaule, el de Jackie Ball, el de Hispánico, y redactó varios de los editoriales de arriba. Cuando estaba aburrido, pues hacía una historia. Y de hecho, uno se encuentra una carpeta con artículos de Franco sin firma, que yo no me he puesto a investigar porque, claro, debe corresponderse con editoriales del diario arriba. Luego está el libro de la fotografía. Como me ha obligado a presentar dos libros, pues más complicado, ¿verdad? El libro de la fotografía es curioso, porque es lo mismo, pero al revés. Es decir, además este ha tenido buenas críticas, hasta del adversario, o sea que me congratula, ¿no? Hasta un señor como este, Enrique Chopena, nos dio las gracias por haber demostrado a los dos autores, a Denisio Rodríguez y a mí, que era en realidad el franquismo. En fin, él lo decía porque en el libro se ve que no era algo muerto, sino que el franquismo, el llamado franquismo sociológico, ha tenido una continuidad que estaba ahí. Y lo que hicimos es un libro en el cual los textos son la ilustración de las fotografías. Un título gran escala porque las fotografías tienen que verse. Y naturalmente, decía una de las periodistas habituales del grupo Boceto, que es que pasaba el libro y a pesar de que ella le producía, en fin, estas cosas que les producen a ellos, pues no podía dejar de mirar las fotos, porque claro, las fotos transmitían otra forma. Y con él fuimos a desmentir algunos de los tópicos habituales. ¿Cuál es el tópico más habitual? Bueno, pues ya lo saben, que España era la España aislada. Bueno, ahora ya no dicen aislada, dicen que estuvimos, como dicen, apartados, laterales, en fin, porque la evidencia no se puede negar. Y salvo los años estos del aislamiento, del 45 al 40, 50, ¿verdad? El resto, pues no fue así. ¿Y qué sucede? Pues que teníamos la suerte de tener todas las fotos, no todas, pero una impresionante cantidad de fotos de todos los personajes que vinieron a ver a don Francisco Franco. Que vinieron a verlo a él y no fue a ningún sitio, ¿verdad? No solo es que viniera Eisenhower y los presidentes norteamericanos, la lista de vicepresidentes, congresistas, senadores americanos, pero también, en fin, todo el mundo árabe, parte del mundo africano, la última condecoración que le impone se le impone Hirohito, la más alta condecoración del Japón. Es decir, ¿tienen ustedes? Claro, tenemos la foto. Y es curioso porque uno de los que viene de un país de África, dice la actual página del Ministerio de, bueno, ya no sé si es territorio, cooperación, exteriores, para entendernos, dice, y por fin hicimos relaciones con este país. Oiga, vino a Galicia concretamente durante 6 días en visita oficial cuando Franco, ¿verdad? Ya saben ustedes que Burguiba firmó el acuerdo, este que va a caducar ahora en 2021, que caduca ahora el acuerdo para el GAN, lo firmó un señor llamado Franco. También está lo de la falta de popularidad, era un señor que en el fondo, luego al principio sí, pero luego no es mentira, en el libro, además la mayor parte que teníamos no son de los años 50, pero son de los 60 y 70, y es una larga foto de todas las palizas que se daba Franco cuando se iba a los fines de semana de inauguraciones, ¿verdad? Pero inauguraciones a los pueblos más perdidos, a algunos nos costaba trabajo localizarlas. Bueno, pues en esas inauguraciones lo que se ve a la gente, yo les insisto, cuando vean las fotos que me busquen, los policías... Tal como son los policías hoy, haciendo guardia para que nadie se acerque. Las fuerzas de seguridad en torno a Franco, en fin, como el presidente con la cosa esta que se ve que se tira por si te disparan balas, lo ponen ahí. No, verán que no está. Verán que hay los grises, que era una policía muy terrible, que llevaba un gorro y una porra. ¿Verdad? Nada comparado con estos que van vestidos de, yo qué sé, de Cyberman. Bueno, los Cyberman eran muñecos que había en mi época, ahora cachas y tal, pero no tenía que ver con esta policía. Con esta Policía Nacional. Pues esas fotos son muy interesantes. Y las hicimos a gran tamaño porque además es muy interesante lo que la gente ponía en las pancartas. Me ponía, Franco, necesitamos que nos traiga agua, que me pongan un puente. Y Franco tomaba nota de eso, sabía la gente. Y el siguiente Consejo de Ministros, el ministro de Obras Públicas, se ponía verde cuando le decía aquello con la vocecita aquella que todo el mundo le hace chiste. He visto al pasar que hace falta un puente en no sé dónde. Claro, el ministro se ponía inmediatamente a poner el puente, como es natural. Esto es algo que se sabía, ¿eh? Bueno, yo me gustaría, alguno de estos cuando era el presidente del gobierno, ahora este que tiene alergia a las masas, si le dejarían a alguien ir con una pancarta pidiéndole algo, ¿verdad? Sería difícil. Hay un capítulo que a mí me gusta, y más ahora que he leído que, no sé si es obispo, cardenal, no sé quién es. No sé quién ha dicho la butada de que la Iglesia durante el régimen de Franco fue la más crítica con él. Bien, vale. Como estamos en este tiempo, cualquier cosa vale. Bueno, pues ahí tiene usted 40 páginas de fotos donde está retratado todo quien fue de la Iglesia desde el principio hasta el final. Me voy a ir al final. Al final tienen la foto del Padre Ángel. Pero no es que tengan la foto del Padre Ángel, que no fue una, sino dos veces a ver a Fran. ¡Qué cachilla! Entonces, el que dice ahora, no sé qué cuenta en la memoria, que depende cómo lo lea en su memoria, cachis, que se le ocurrió hablar delante de Fran. Cachi, que conservamos el discurso entero porque había que entregarlo. Y cachi, hay que ver las cosas que le dijo a Franco delante de él, pero no en el año 60, sino en el año 73-74. Yo les invito a que lo lean porque no tiene desperdicio. Se lo mandé, pero no me contento. Bueno, eso porque soy mala persona. Hay un capítulo también en la foto, un capítulo en el libro, ¿verdad? Que se llama Cuando Franco era Paco, que es el que más me gusta a mí. Porque es el que nos facilitó la foto en la familia, ¿verdad? Hay una foto magnífica, ¿verdad? Para un periodista no se publicaron nunca. Estas fotos no estaban hechas para ser publicadas, ¿verdad? Muchas son de la hija, que lleva una cacería y le da un beso, y la foto es magnífica, que demuestra ese cariño, no las imbecilidades que dicen estos chicos que salen por la tele. Pero también está el tema de las finanzas, ¿eh? Eso yo que he tenido oportunidad de verla, ¿eh? Y están detalladas, porque era un señor que llevaba las cuentas, ¿verdad? Secretaría. Voy a ser muy poco. Ahí los historiadores suelen confundir estos mantas que tienen aquí, que hizo el pozo, no lo digo en gallego porque yo lo entiendo, en fin, tampoco es tan difícil, ¿verdad? El pazo, una historia, un polio, un no sé qué, yo no sé cuánto, un tocho así de gordo, que hay que leérselo, ¿eh? Es como tomarle el pelo a uno que se cree que es idiota, sería la mejor traducción del libro. Bueno, pues miren ustedes, estos historiadores tienden a confundir. Piña, por ejemplo, y demás. El documento pone el trato de las cuentas a disposición de su excelencia, el generalísimo. A disposición, en el momento lo que sabemos castellano, Piña no, es a disposición, que no son de él. Son las cuentas de los donativos que él recibía, de gente que le mandaba dinero, que ella se agarra, y hay una, en el libro hay muchos documentos originales de archivo de esos que un historiador nunca utiliza, porque son cosas, digamos, secundarias, anecdóticas, pero que tienen un valor importante. Todos los días hay una serie de gente que le mandaba a Franco dinero para este tipo de obras. Se agarra, le mandaba todos los años dinero, además de mandarle zapatos, le mandaba dinero. Y hay una carta, yo al servicio, en fin, eso puede imaginar ustedes. De tu caudillo, lo que tú digas, esta obra, con abuelo, 50.000 pesetas al año. Le mandaba 50.000 pesetas de los años 50 son 50.000 pesetas. ¿Verdad? Que Franco destinaba a obras de caridad y no se hacía propaganda, no salían los periódicos, pero existe la cuenta, ¿verdad? La cuenta pormenorizada a dónde iba ese dinero. Por cierto, error craso. Cuando Franco muere, existe un libro de cuentas de esa cuenta y la cuenta que está en el Banco de España, que es transferida, la entrega de Carmen Franco, a su majestad el rey don Juan Carlos I. Luego ese libro debe estar en el Palacio de Oriente, en el archivo del Palacio. No olvidamos que no se van a dejar. Pero esto lo sabemos cualquiera, menos el señor Viña. O sea, por ejemplo, un señor le escribe a una comunidad de señoras que tiene una pensión para viuda que me dijo, oye, que nos falta 5.000 pesetas para pagar el alquiler de no sé qué casas que tiene el marido. Y Franco le manda 5.000 pesetas. Otro que le escribe, mira, yo es que resulta que tenemos una comunidad con niños y si tuviéramos una furgoneta para bajar el pan y subirlo, y Franco le manda para la furgoneta. Esto no se contaba. En el año 43 se hace el patronato para presos de Nuestra Señora de la Merced, que era un dinero que había que recaudar, ¿verdad?, para los presos que salían de la cárcel, los republicanos que salían de la cárcel, ¿verdad?, para comprar muebles, en fin, estas cosas y que bendicieran la vida. ¿Quién iniciaba la suscripción anual? Pues un señor que se llamaba Francisco Franco. ¿Cuál era la cantidad de la aportación de ese señor Francisco Franco? Era de este dinero que recibía. El año 44 y el año 45, 250.000 pesetas. En el año 40 y tanto, 40-50, yo hice la cuenta de un semestre, lo multipliqué, en esas cantidades se gastaban de 2 a 3 millones de pesetas. Estas cosas, me hace falta o no sé qué, y Franco les mandaba el dinero. Bueno, pues estas son las partes que no cuentan. Y si yo he accedido a ese documento, que no soy ningún privilegiado ni nada de ellos, ellos que sí que son privilegiados, que les ponen una alfombra cuando entran y manipulan el documento. Eso lo tienen ahí. Hombre, claro, no interesa. Bien, volvamos al... Ahora me salto otra vez al libro de Raza. Bueno, en realidad en Raza hay por debajo un momento difícil. En el año 40 todo el mundo conspira contra Franco. Los alemanes, los militares, los falangistas, todo el mundo. Un follón de conspiraciones. Y sin embargo tiene la serenidad de escribir esa obra en el cual hay un canto a la unidad entre todos los que han combatido en la zona nacional. Porque Raza es una síntesis en definitiva de las razones que a ellos les han llevado al combate. Y no pretende ser las razones de toda España, sino sus razones. Y ese es el lenguaje que tiene y por eso hay que derribarla. Y hemos pasado en el adversario de la caricatura a la consideración de Raza como una obra peligrosa. Es decir, quienes han abordado en profundidad el estudio de la novela y de la película la considera una obra peligrosa. ¿Por qué? Porque los contenidos que explica la caricatura está bien, pero el problema es que hay algo más que la caricatura nos dice. Incluso hay una cosa interesante y es la idea de redención. Está en Raza. Hay un momento en la película y en la novela en que, bueno, está la espía nacional con el hermano que va a arrepentirse de estas cosas. Y un momento en que él le dice a ella, España no es solo Burgos. Burgos era la capital de la España nacional. Y en toda Raza se contiene un mensaje de redención, es decir, la incorporación de los vencidos, no a llegamos a un acuerdo, sino que se incorporen a la victoria. Eso está dentro de Raza. Y luego una idea que desarrolla el cine posterior español de los años 50, las pocas veces que aborda la guerra civil. Porque claro, nos han vendido que el cine del franquismo se encargó de educarnos en la guerra civil. Oiga usted, las películas sobre la guerra civil del cine del franquismo, yo no sé si llegan a 7. Las películas sobre la guerra civil que llevamos padeciendo desde entonces, desde 1975 a hoy, ni se sabe, ¿verdad? Sería la mejor definición. La diferencia es que en esas películas, la mayor parte, a partir de un determinado momento, siempre está la idea de que la guerra ha pasado, de algo que hay que dejar atrás, hay que hacer una especie de silencio sobre el pasado y naturalmente mirar hacia el futuro. Eso está en las películas de los años 60, en Posición Avanzada, en la de, ¿cómo se llamaba? La de Ana Mariscal, no me acuerdo ahora mismo, una película que hace Ana Mariscal y dirige ella, en fin, está en esas películas que ahora han desaparecido. Y sin embargo, después volvemos a lo anterior. Pero vaya, dice otro. Mire, es que hay que tener en cuenta que raza es peligrosa porque, en fin, lo que cuesta no es verdad. Bueno, es que todo lo que cuesta raza es verdad. Cada uno de los episodios, lo que le sucede a los personajes, se refiere a una acción verdadera. Voy a centrarme en una cosa. Hay un señor que dice, hay un momento de la película que es absolutamente magnífico, cualquiera crítico cinematográfico lo tiene que asumir, que es el asesinato de los monjes de San Juan en Cataluña. Que es como se refleja en la película. La única licencia es que se trasladan las horas, ¿verdad?, de la media tarde a la noche, por el efecto que querían hacer de claro. Bueno, ese asesinato de los monjes que se dedicaban a cuidar a niños deformes, en el cual forma parte, pues, uno de los miembros de la familia. La película, La Herencia, es considerada la mejor de la película, cualquier crítico lo dice, y claro, estos que yo les digo, estos autores modernos, dicen que es terrible. Pero dicen, no, pero el problema es que es un momento éticamente falso, y por lo tanto una demostración del fascismo. Porque los monjes que son asesinados no son asesinados por ser monjes, es por el problema superestructural, en fin, son culpables en definitiva en lo que te vienen a decir, y por lo tanto merecieran que los mataran. Eso es, en fin, la forma en que ahora se les vende naturalmente esta cuestión. Se analizan las películas y el problema del cine. Y es curioso, el dictador terrible hace una película que no paga el Estado. Constituye una sociedad, el Consejo de la Hispanidad, que la va a hacer frente. No costó ni un dinero. Hay quien dice, hay que ver, se gastó en un momento de hambre y tal, el dinero en hacer la película más cara en ese momento de la historia de España. Oiga, no, es que no es verdad. Es que Raza, antes de estrenarse, ya había recuperado en el alquiler de la película los 2 millones de pesetas, no lleva 2 millones, que había costado su producción. Es que Raza fue un puñetazo encima de la mesa de Franco. En el libro está la documentación y su preocupación por el cine. Y él decidió, frente al cine que se hacía, que no se oía bien, que era muy malo, etcétera, etcétera, las otras películas se habían rodado en Italia o en Alemania, dar un puñetazo en la mesa y decir, voy a hacer una superproducción. Es una película de carácter histórico en la historia del cine español, porque demostró la capacidad de hacer una superproducción. A partir de Raza es cuando se hacen las grandes superproducciones, Locura, Amor, unas películas carísimas, que además se recuperó el dinero, Eugenia de Montijo, todo este tipo de películas. Y te dicen, no, pero es que manipularon la historia. Oiga, ¿cuántas películas históricas hay? Mírenlo en el libro. Dicen, no, se dedicaron a la Reconquista. Y usted no, solo hay 2 películas de Reconquista muy malas, una del novio de Marucita Díaz en los años 60, y ya está. Es decir, no es verdad casi nada de lo que se dice con respecto a este cine, que ahora, por cierto, pues tiene una especie de, digamos, recuperación de la verdad que tiene. Y yo, para terminar, que no sé ni la hora, y yo además hablo mucho, ¿verdad? Un defecto, mis alumnos me lo dicen. Y yo voy a terminar, como estamos en familia, aunque Permín está grabando, con algo que subyace en el fondo de los dos libros. Y es que Franco era Franco antes de ser Franco, lo cual puede parecer un trabalengua. Sí, pero Franco era un señor que llega a la máxima grado, ¿no?, de su profesión, y que además es pretendido por todo el mundo desde hacía bastante tiempo. Y me voy a ir a un ejemplo que explica por qué, no sé si esto nos va a llevar a la cárcel, ¿verdad?, porque de alguna manera nos retrata, bueno, a Cali, así si lo meten a él, no hay problema. ¿Verdad? Ya es un poema que escribe en 1926 un legionario. No conoce jefe de Estado ni nada de eso. Y que retrata muy bien esta cuestión. Dice el poema, y que explica un poco por lo que algunos seguimos defendiendo, en fin, frente a la mentira histórica, que es lo que se va a esperar la verdad. Dice el poema. Fuistes. Bueno, está declarado al general Franco, general victorioso, no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Vale. Fuiste de los primeros en venir a fundar este cuerpo tan glorioso. Supiste enseñar a combatir porque diste ese ejemplo muy hermoso. Con tus consejos hiciste legionarios que supieron portarse como bravos. La vida les costó a alguno de ellos, mas así murieron muy honrados. Pocos quedan, mi bravo general, de aquellos que tú hiciste legionarios, mas ten en cuenta que muchos sucumbieron defendiendo el honor de sus hermanos. En tu ausencia, muy pocos te olvidaron. El recuerdo quedó muy bien grabado. Los que dieron la vida la dieron con agrado, cumpliendo así con el credo legionario. Los pocos que con vida aún quedamos, con cariño y respeto te abrazamos, y puedes contar siempre con nosotros, que sea donde sea, seremos tus legionarios. Muchas gracias.